Seba, ¿qué estamos escuchando?
Estamos escuchando una pieza que se llama Un eco de palabras, de un disco que lleva este título, del año 2009, ya. Cuando hoy me dijeron qué música quería pasar, mandé varias piezas y sugerí esta, porque tiene un tono un poco porteño que...
Está porteñado, ¿no?
Que está bueno, pensé que está bueno evocar desde acá, desde París, ¿no? Así que bueno, eso.
¿Pianista? ¿Compositor?
Así es, sí, sí. Diría ahora más compositor y pianista.
Al revés.
Como que se han ido alterando mucho el orden de prioridades los últimos años, al punto que ahora mi trabajo principal es componer para orquestas, para cuartetos de cuerdas, para coros, para diversas formaciones, lo cual es un trabajo que me lleva una gran cantidad de horas de trabajo cotidiano, y como que el instrumento ha ido quedando relegado, y cada tanto, bueno... tengo conciertos por acá y por allá, pero menos de lo que hacía antes.
Recibiste enormidad de premios, de distinciones, sumamente reconocido. Llegaste acá en el 2005.
Llegué en el 2005, proveniente de Lyon, y antes había vivido en Barcelona.
¿Por qué?
Es un largo periplo.
Claro, que arranca en Buenos Aires.
Con la música, bueno, o sea, vamos más lejos, arranca en Montevideo, pero después de Buenos Aires... Barcelona, Lyon y París.
¿Por qué tan lejos?
¿Por qué llegué tan lejos?
Llegar tan lejos con la música...
Tan lejos geográficamente.
Geográficamente, sí.
Quizás por cuestiones del corazón, en un momento también llegué a Francia por eso. Y,
¿con una novia?
Claro, bueno. Yo vivía en Barcelona y en un principio, cuando estaba en Barcelona, idealicé un poco la vida en Francia. Yo quería seguir estudiando música en el conservatorio, en Lyon, después en París. Y me atraía la vida en París y la vida cultural. Tuve un tío también que era astrofísico que vivió acá. O sea que tenemos una especie de filiación los SIVAC con París, que viene de muy lejos, ¿no? Es también un poco como que me di cuenta con los años que el SIVAC que se va a París un poco es como el que hace un poco la suya, ¿no? Horacio era astrofísico y un poco se escapó de la cuestión esta de los SIVAC del banco y todo eso, ¿no? Yo no pasé por la misma situación, o sea, no me escapé de nada en particular, pero como que bueno, es una tierra esta que nos invita a realizar oficios por ahí un poco particulares, ¿no? Como la astrofísica, la composición, ¿no?
Ahora, él recién hablaba de los SIVAC. ¿Gabriel o Gabito? ¿Cómo crees que te...
¿Cómo te dicen? Prefieras. Bueno, acá lo de Gabito ha ido quedando un poco en el olvido hasta que fui a tocar a Buenos Aires en el Cervantes en el 2012 y cuando los músicos franceses escucharon cómo me llamaban algunos, me empezaron a cargar, ¿no? Gabito, quedó como, y después me empezaron a llamar Gabito. Pero bueno, en general la gente me llama más Gabriel.
Gabriel hablaba de los SIVAC. Gabriel es hermano de Martín, un colega querido, respetado, enorme, que además escribió un libro que nos sorprendió a muchos de los que los conocimos. Yo tuve la posibilidad de compartir con Martín la redacción de 23 durante varios años. Y Martín es muy... A vos no te conozco, pero Martín es sumamente introvertido, es muy reservado en sus asuntos más personales. Sacarle por ahí algo que tenga que ver con su vida era muy difícil, y esto pasa en las redacciones, cada uno va hablando de su vida, y Martín siempre era como el silencio, llamamos a Martín el silencio. Y cuando escribe un libro tan autobiográfico, tan duro, tan conmovedor como El salto de papá, hablando del suicidio de tu papá, nos sorprendió mucho a todos. Pero lo eligió él. Él eligió escribir esa historia. Y te convierte a vos en protagonista involuntario también.
Sí.
¿Cómo lo viviste? ¿Te lo consultó? ¿Lo hablaron antes? ¿Dijo, voy a escribir sobre este tema?
Sí, sí, él me consultó y me mandó los últimos borradores del libro y...
Pero antes, el germen, el momento donde dice Gabito, te dice Gabito, sí, Martín, sí, voy a escribir sobre el suicidio de papá de Jorge Sivak.
Bueno, diría que fue todo un proceso en mí, o sea, al principio me hizo una entrevista, esto fue en el año 2010, me parece, sí, en el 2011, yo había viajado con mi hija, y ahí me hizo una entrevista en Buenos Aires, que está publicada en el libro, y bueno, ahí lógicamente tenía algunos temores, algunas inseguridades que las fui superando con los años, digamos que... Creo que este libro sale en un momento de mi vida que me siento más seguro y no me importa tanto por ahí lo que la gente puede decir o puede pensar. Yo, si bien por ahí soy de carácter más extrovertido que Martín en general, el tema de mi papá lo he hablado con muy poca gente, siempre era un tema un poco tabú en mi vida. Los que me conocían de la escuela primaria lo sabían, pero hubo un montón de gente que me fue conociendo por la vida después que no es que yo tenía una charla y aclaraba, no. Lo que sí la gente sabía más era lo de mi tío, eso es una cuestión que estaba más presente, pero lo de mi papá había quedado menos registrado, tal vez en la memoria colectiva, ¿no? Y la gente, y mi generación, la gente de 30 y pico, eran muy chicos en esa época y menos aún, ¿no?
Hay una parte que te quería preguntar que tiene que ver con que por ahí Martín era el que menos quería saber y vos el que más buscaba indagar qué era lo que había pasado.
Bueno,
¿Qué trataste de hablar con su analista, con la mujer que trabajaba en su casa?
Sí. Mira, a mí...
Primero para orientarnos, perdóname, ¿qué edad tenías cuando...
11 años.
Cuando se mata tu papá, 11 años.
Yo, digamos, así como te digo, que no era un tema que compartía mucho con la gente en general. Sí lo hablaba mucho con mi mamá, con mi hermano, y por ahí con algún familiar. Digamos que en el marco íntimo mi papá siempre estuvo muy presente y yo siempre pensé en él muchísimo durante todos estos años. Y bueno, después creo que por cuestiones que tienen que ver con mi propia, diría, evolución, fui queriendo saber, siempre sentía curiosidad de cosas, de por saber más cosas, y un día, por una situación puntual que me pasó, como que necesité saber algunos detalles, y agarré y así un poco impulsivamente llamé al doctor Bianchi, tuvimos varias charlas, ¿no? Y yo después le conté a Martín y él lo llamó y lo mismo pasó con Daniela, la empleada.
¿Se llega a entender por qué se mata un papá? El otro día estuvo acá, te cuento, sí. Laura Alcoba, ¿no? Y decíamos como esta tensión que había entre su mamá, es la autora de La Casa de los Conejos, ella vivió hasta los 10 años en una casa donde criaban conejos y en realidad, digamos, se editaba Evita Montonera y su mamá se vino acá y esta tensión entre ser madre y ser militante. Y acá se vive un poco algo parecido, ser papá y preservarlos a ustedes y la decisión de quitarse la vida.
Bueno, es un tema muy delicado, yo sobre el que he pensado mucho, he leído muchos libros y creo que el suicidio es una cosa muy muy compleja en sí. Por un lado vos acabas de decir una decisión, yo no estoy seguro que sea una decisión, pienso que mi papá está muy enfermo y fue un acto desesperado de él, no, por eso no lo llamaría una decisión, ¿no? Él como que se había cortado con la realidad, tenía alucinaciones, que venía la policía, o todos delirios así, esto lo digo porque yo lo he visto, éramos muy pocos en ese momento, y por eso en ese contexto no lo califico como una decisión. Después hay muchas maneras de ver, me parece, el suicidio, la más normal, la que dice el diariero, es qué cobarde, no pensó en sus hijos, bueno, es una manera, también no puedo decir qué valiente, ¿eh? Yo estuve en esa ventana y hay que
poder... ¿Fuiste?
Bueno, cuando era chico iba a la casa de mi abuelo, o sea, hay que poder... saltar de ahí, eso no lo hace cualquiera. Y por otro lado había una cosa con el honor de él, que como él, que había sido un militante político, alguien comprometido, iba a terminar una situación así por la quiebra del banco, que en realidad esto es una opinión personal mía, yo pienso que realmente no iba a pasar nada. Esto no tengo ninguna duda, ¿no? O sea, de hecho los otros funcionarios de Building tuvieron inhibiciones, unos juicios, todo, pero lejos de eso que pensaba mi papá, que iba a terminar preso, que lo iban a humillar. Él pensaba, como él había destapado ollas podridas durante el gobierno de Alfonsín, había denunciado al ministro Trócoli, yo creo que él en su cabeza estaba como que se iban a vengar y lo iban a humillar, y la verdad que era, yo estoy seguro que era todo como una especie de delirio que él tenía, ¿no? Y esto era también lo que lo atormentaba mucho, era lo de mi tío, y bueno, es difícil, es algo complejo, ¿no? Por eso no...
¿Te enojaste en un momento?
Sí, bueno...
Con esta no, dijiste decisión, elección, con esto que le pasó y que lo terminó, sí, empujando al vacío.
Sí, sí, bueno, muchos años estuve así como, no te diría con bronca, porque también siempre hablé de mi papá con mucho cariño, pero bueno, viste cómo son los sentimientos complejos, contradictorios, y tuve momentos que tenía broncas y momentos que tenía que lograba entenderlo, ¿no?
Vos tenías 11 años,
sí.
Martín,
15.
También chico, pero por ahí tenía, digamos, más herramientas para poder entender. ¿Cómo te lo, primero si te acordás ese día y después sí, cómo te lo explicaron?
No me lo explicaron, o sea, bueno, entré a mi casa, al garage, y me dijo Martín, ¿qué ha pasado? Y yo me puse como loco.
¿Vos venías del colegio?
No, venía de jugar un partido de fútbol. Estábamos jugando a la pelota con unos compañeros de la escuela y se apareció el director del colegio, que era el hijo de Leopoldo Torre Nilsson, Pablo Torre, con lentes negros, y aparece otra persona que trabajaba en el colegio, Leopoldo Ciancaglini, y me dicen que mi mamá quería hablar conmigo. Y yo les preguntaba en el auto qué pasó y no me querían responder, y ahí Martín, cuando entro, me lo dice. Y bueno, después mi mamá me explicaba, la que más me explicó, que es así como una casi como una familiar, que es Susana Bisset, una amiga muy querida, que me decía eso, justamente, que lo que había pasado era que era una enfermedad y que la ciencia a veces llega hasta un punto y que, bueno, que no... nada, eso es lo que yo recuerdo de ese día que me decía Susana Bisset.
¿En qué momentos lo extrañás y hasta qué punto sentís o no que eso que te pasó marca tu música, marca lo que componés, marca este tono? Estuvimos escuchando, por ahí me equivoco, no soy un especialista en música, ni mucho menos, pero cierto tono melancólico.
Bueno, creo que me quedó una cosa así, creo ya la tenía mi papá, era una persona un poco melancólica y nos gustaba mucho ir a caminar a la calle Corrientes, a escuchar discos, y creo que se me impregnó una cosa así. Ahora, quiero aclarar también que esto que estamos escuchando es de un disco que hay una cosa muy tanguera presente. Por ejemplo, ayer se estrenó una obra mía en Irlanda, que es un cuarteto de cuerdas, muchas gracias, que es, se llama Sweet Capoeira, que está inspirada en la capoeira, y que tiene un tono, me parece, mucho más festivo, ¿no? Este disco es el más tanguero, el más nostálgico. No creo que esté en toda mi música tan presente lo que decís, pero es verdad que hay una parte mía y me hago cargo. Sin dudas esto me marcó y me atormentó y me sigue atormentando muchas veces lo que pasó, y bueno, es algo como que convivo con esto y que peleo cada día, ¿no?
¿Y en qué momentos lo extrañas?
A mi papá, en muchísimas ocasiones. Y, por ejemplo, no sé, cuando estoy grabando un disco nuevo, cuando estoy haciendo una música nueva y me gustaría compartirla con él, escucharla, o nada, extraño esa cosa de mi papá que tenía, que era de como de sumergirnos en un mundo ¿Cómo decirlo? Él le gustaba tratar, por ejemplo, yo tengo recuerdos con el diputado Roberto Digón en mi casa o gente así, que mi papá inventaba situaciones, que está en el libro, que le pedía a mi hermano que le hiciera un reportaje a Digón, o venía Biglietti y le preparábamos bromas, así con los jugadores de fútbol, también una cosa como totalmente descontracturada para acercarse a las personalidades que uno por ahí tendría cierto pudor. Eso es algo que extraño de mi papá y que también me ayudó mucho a mí a relacionarme con figuras, por ejemplo Toquinho, ¿no? Que es alguien que yo me di cuenta, ¿no? Que en el trato con él fui...
Tocaste con Toquinho.
Sí, sí.
Tocaste con Toquinho para darle el marco, ¿no? Con él estamos hablando porque Gabito Sivak, Gabriel Sivak, además de ser el hermano de Martín, además de ser el hijo de Jorge, es un músico de la hostia que cuenta así, que nada, toqué con Toquinho y eso me permitió... Toquinho. A ver.
Somente que viverá, nem tem no mundo inteiro alguém que possa seus mistérios desvendar. A vida nos tira, a vida nos tira, tudo que nos dá.
Esto fue en el año 2015 en el Festival de Ile-de-France con Toquinho y la violonchelista francesa Ophélie Gaillard.
¿Y cómo te convocaron?
Bueno, en realidad me convocó Ophélie para hacer los arreglos de un disco de ella que se llama Alborada, que yo fui como el productor artístico y hice todos los arreglos, es un disco doble. Y al principio iba a grabar Yamandú Costa, que era un guitarrista, es un guitarrista brasilero que a Ophélie le encanta, una especie de Luis Salinas de Brasil, y bueno, Yamandú tuvo un problema y no pudo viajar, y yo estaba en contacto con los managers de él y les pregunté si se podía convocar a Toquinho, que era así como un ídolo mío, ¿no? Me acuerdo que hice un reportaje en Barcelona, siempre me lo recordé siempre después, que en el cual me preguntaban cinco músicos que me gustaría tocar algún día, y yo decía Paul McCartney, Piazzolla, Gismonti, Dino Saluzzi y Toquinho. Entonces, cuando Yamandú Costa no pudo viajar, yo les pregunté al manager si se puede hacer una gestión por Toquinho. Me dijo que era difícil, pero que le mandemos unos videos de Ophélie. Y como a él le gusta mucho Bach, y Ophélie es una gran especialista de Bach y de la música barroca, dijo que sí. Y al principio en el disco se grabó a la distancia, grabamos toda la música acá y él cantó a la distancia. Y después logramos completar esto con un encuentro humano que a mí me marcó para siempre, que fue la llegada de Toquinho a París, una gira por toda Francia con él, y después un concierto en el Gran Rex y una gira por Italia, que se hizo un disco en vivo también.
Y ahora el 19 estás tocando, ¿hay un concierto?
Hay un concierto acá en el Centro Comunitario Judío de París, que en el cual toco con mi ensamble, que es el ensamble Contramarca. Y bueno, que ahí tocamos un repertorio de creaciones originales, entre las cuales está el Golem de Borges, por ejemplo. Es una pieza con la voz de Borges, un cuarteto de cuerdas, piano. Y también hay otras obras de mis diferentes discos, como Música para despertar un elefante, Ciudades limítrofes. Músicos en vivo.
¿El 19 a qué hora?
El 19 de noviembre a las 18 horas.
¿Pensaste en volver?
¿A Buenos Aires? Uh-huh. Mira, la verdad, digo la verdad, pensé muchas veces, pero cada vez que volví y estuve me di cuenta que ya no podría vivir en Argentina de nuevo.
¿Por qué?
Y no sé, por un lado como que me trae un poco malos recuerdos, por otro lado como que hay... me van quedando pocos amigos que me digo, bueno, vale la pena volver a vivir a Argentina... ya los amigos de la época, algunos los dejé de ver, otros no, se hemos distanciado, y me quedan algunos puntuales pero tampoco me siento, o sea, como que mi vida está acá. Yo tengo una hija acá en Francia, tuve una vida hecha
¿cómo
acá.
¿Cómo se llama?
Eloís. Y me resulta bastante difícil la idea de volver a Argentina, ¿no? Es un país que por otro lado quiero mucho y todo, pero me gustaría tal vez más volver como volví para tocar, volver seguido para hacer cosas allá, lo cual es muy difícil porque la coyuntura actual, lamentablemente, en el área cultural está, bueno, vos lo sabes mejor que yo, muy difícil. Pero quién sabe, tal vez algún día, no sé, no sé.
Si te preguntan qué sos, argentino, francés, ¿qué te sentís hoy?
No, yo me siento argentino, siempre. Siento un argentino que, nada, que... Yo no me veo muy afrancesado. Toquinho me carga, me dice que me ve muy afrancesado, pero yo...
Tenés gestos.
¿Ah, sí?
Sí. Si lo vieran, estamos haciendo radio, pero tiene gestos claramente. Así, ¿cómo lo podría escribir esa cosa? Cada vez que termina una frase es muy característica, sí.
Puede ser, yo no me doy cuenta. ¿Cómo decirte? No, yo me siento argentino 100%, pero bueno, soy alguien también con una cuestión multicultural bastante presente. Los 10 años de estudios acá, pensá que acá estudié en la universidad, en el conservatorio, estuve en una vida en la cual hablo francés en permanencia, entonces indefectiblemente, tanto en el aspecto musical como en el aspecto personal, me ha ido marcando mucho, ¿no? Yo antes venía a Francia, admiraba mucho la música francesa, por ejemplo Debussy, fue un compositor que en mis principios como compositor me marcó mucho, después Olivier Messiaen. Al llegar acá descubrí la música de Tristan Murail, de Gérard Griset, estudié con personas como Philippe Leroux o Éric Tanguy, que son compositores franceses, y todo eso, tanto mi estilo musical como mi manera de pensar, me ha marcado mucho, pero yo me sigo sintiendo argentino 100%.
¿En qué soñás?
¿Con qué sueño?
¿En qué idioma soñás?
En español, siempre. Bueno, cada vez me pasa a veces en francés, ¿eh?
Pero generalmente...
Generalmente en español.
Tus sueños son en español.
En español, sí, sí.
Gabito, Gabriel, Siva, qué placer enorme tenerte esta media hora en Va de Vuelta. No, que te igualmente. Pueda escuchar y poder compartirte a vos, a tu historia, a tu música, con todo el país a través de Nacional. Un placer enorme.
Muchísimas gracias,
haber tenido acá.
Por favor.